Dirección Coral Online, un podcast sobre dirección de coros vocacionales.
Este es el episodio número 137 de Dirección Coral Online y hoy te quiero hablar sobre los diferentes tipos de coros, las diferencias que hay entre coro, grupo vocal, coro polifónico, coro de cámara, en términos, lo quiero hablar en términos de cantidad de integrantes, cuando hablamos de coro, cuando hablamos de ensamble, de conjunto vocal, en función, como te digo, de la cantidad de integrantes, del repertorio que se canta e incluso en términos del tratamiento vocal, de cómo se canta en cada caso. Antes de continuar, quiero recordarte que gusespada.com es un blog dedicado a la dirección de coros vocacionales. Hay en estos momentos 50 cursos online de dirección coral con más de 280 clases en video y cada mes subo un nuevo curso al ritmo de una clase por semana. Se me traba la lengua, pero creo que se entiende. También hay una biblioteca con más de 580 arreglos para coros vocacionales principiantes a 2, 3 y 4 voces, iguales y mixtas, de nivel de dificultad fácil y muy fácil la mayoría. Para acceder a todo este material solo tenés que suscribirte en gusespada.com/suscribirme. Pero además, suscribiéndote, estás apoyando la producción de este podcast, que es abierto y gratuito para toda la comunidad. Y ahora sí, continuamos. Este episodio se lo debo, la génesis de este episodio se la debo a la consulta que me hizo una suscriptora de gusespada.com, que me preguntó exactamente esto. En función, me preguntaba, ¿no?, de la cantidad de integrantes, en función del número de integrantes. ¿Cuándo hablamos de coro? ¿Cuándo hablamos de ensamble? ¿Cuándo hablamos de grupo vocal? Bueno, yo para empezar descarté la palabra ensamble porque, si bien por ahí uno ve que hay grupos que se llaman ensamble vocal, no sé qué, pero la verdad es que la palabra ensamble no es la menos técnica de todas, ¿sí? Desde mi punto de vista, así como siempre, ¿no? Y sin ofender a las agrupaciones o los directores que tienen grupos que se llaman ensamble, no sé qué. Y después de eso, lo primero que me acordé cuando esta suscriptora me hizo esta consulta fue de mi propia experiencia, una experiencia que tuve con un viaje que hice con mi coro. Mi coro, ustedes saben, yo dirijo un coro universitario, ha pasado en 30 años que hace que lo dirijo, ha pasado por diferentes etapas. Por cuestiones propias de los grupos que forman el coro, que son propias de la vida coral, digamos, o por mi propio aburrimiento, a lo largo de 30 años son muchos años, en algunas épocas mi coro ha tenido 20, 25 integrantes, otras épocas ha tenido 9 integrantes, sí, o un poco más, o 10, o 7, y también ha tenido etapas de tener 45, 50, 55 integrantes. Como les digo, por vicisitudes propias de la vida del coro o porque yo mismo me aburro, a veces quiero cambiar y me gusta dirigir coros grandes en algunos momentos, por ahí me canso y prefiero dirigir un coro más pequeño. Y a día de hoy, el coro, este año que hemos regresado de la pandemia, tiene cerca de 17 integrantes. A mí me gustaría tener un poquito más, 20, 20 y algo. Pero no mucho más, estoy tratando de tener un coro pequeño, ¿sí? En algunos momentos de la historia de este coro, el ingreso yo era como muy estricto en el ingreso y pedía ciertos requisitos de vocales y de afinación. A día de hoy el coro es muy abierto, todo el mundo que se presenta prácticamente entra, salvo que tengan algún problema de salud vocal. Y bueno, de acuerdo a la experiencia o al nivel de dificultad que tengan en algunos parámetros, yo hago como un refuerzo aparte con ellos o no. Y entonces la anécdota de la experiencia que me acordé cuando saltó este tema de cuándo es coro, cuándo es grupo vocal, me pasó hace muchos años. Ahora 15 años, por lo menos, el coro tenía exactamente 9 integrantes. En algunas cuerdas había uno y en otras cuerdas había dos o tres. Y viajábamos a cantar cerca de la ciudad de Córdoba, que es donde yo vivía en ese momento y donde trabajo con el coro. Habrá sido un viaje de unos 40 kilómetros, una cosa así, a una localidad. Y el director que nos invitó, cuando se enteró que éramos, yo le dije, vamos nueve, me dice, pero ustedes son un grupo vocal entonces. Y en ese momento me hizo pensar, yo no les juro que aún siendo nueve nunca pensé que mi coro era un grupo vocal. Y le expliqué que para mí no, por el tipo de repertorio que hacíamos, por el tratamiento que yo hacía de las voces, algo que voy a explicar dentro de un ratito. Y bueno, así todo, este director nos promocionó en el afiche, en esa época usábamos afiches todavía, afiches impresos, y en las gacetillas y en el momento del concierto nos promocionó y nos presentó como grupo vocal. Y yo no estaba de acuerdo, pero no me hice ningún problema, no le dije nada, él nos invitaba y todo bien, además que somos amigos actualmente, como digo, no me molesto. Pero ¿por qué te cuento esto? Porque hay una línea que no está bien definida. Y esto le contaba yo a esta suscriptora cuando me hizo esta consulta. Hay coros de 12 integrantes estables y hay grupos vocales que se llaman así, grupo vocal tal cosa y tal otra, y que tienen 16 integrantes de manera estable, ¿sí? Y entonces, ¿cómo se explica esto? Bueno, para empezar, a mí me parece que hay una explicación que es muy simple y tal vez sea poco técnica, ¿sí? Pero es cierta, es verdadera. A veces uno crea un grupo, ¿no? Un grupo vocal de 4 personas, de 6 o de 8. Con el correr del tiempo el grupo crece y pasa a tener 12 integrantes y a veces 16 porque uno quiere experimentar diferentes cosas. Y el grupo se sigue llamando grupo, grupo vocal tal cosa. El grupo se consolida con el tiempo, el grupo como institución, como entidad, se consolida con el tiempo. Pero de repente ya pasó a tener el doble de integrantes, ¿sí? Y sigue llamándose grupo. Esto suele suceder. Y pasa a la inversa con el coro, como me sucedió a mí. Uno pasa de 25 a tener 10, 12, 9, 8 en algunos momentos y se sigue llamando coro. Y mi coro en ese momento funcionó así todo un año. Y bueno, ¿para qué le vamos a cambiar el nombre? ¿Sí? Entonces, mi idea es ahora contarte cuáles son mis criterios para clasificar los diferentes tipos de coros, grupos, agrupaciones y demás. El primer criterio para clasificar es por cantidad de integrantes, ¿sí? Otra vez, de esto en los libros no vamos a encontrar tampoco criterios muy, muy certeros ni muy precisos. No hay una ley que diga a partir de tal número se llama así, a partir de tal número se llama así. Esto que te voy a contar es un criterio mío muy personal y basado en mi experiencia, ¿sí? Para mí, cualquier grupo de personas que se junta a cantar es un coro, ¿sí? Ahora bien, dicho esto, obviamente tenemos que 100 personas no forman un grupo vocal, ¿sí? A mí me parece que uno forma un grupo vocal cuando arma, por ejemplo, un grupo donde una persona va a cantar en cada cuerda. Si va a hacer música a 3 voces, será un trío. Si va a hacer música a 4 voces, será un cuarteto. Hay grupos de 6 personas que hacen música a 6 voces, ¿sí? Y hay grupos de 8 personas que hacen música a 8 voces. No hay muchos ejemplos, no hace falta ahora que me ponga a dar nombres. Hay coros y hay grupos vocales muy conocidos que trabajan así. Hay grupos vocales que trabajan con más de una persona por cuerda. Por ejemplo, hay grupos que hacen música a 4 voces y son 8, 2 por cuerda. Pero en este caso a mí me parece que predomina el tratamiento solístico de la música que se canta, ¿sí? Si yo estoy cantando, yo tengo 2 por cuerda y estamos trabajando música a 4 voces, a veces cuando hay una textura de melodía con acompañamiento, en la voz que canta la melodía yo le puedo pedir a uno de los dos que cante, ¿sí? Y entonces ese tratamiento solístico de la partitura ya transforma al coro en un grupo vocal. ¿Mm? Sí, entonces, como digo, si hay cuatro partes, pero en la parte donde hay melodías, donde una cuerda tiene una melodía solo, la canta uno solo, si la textura es melodía con el acompañamiento y la melodía la canta un solista, entonces me parece que ahí está la diferencia entre el tratamiento coral de la música y el tratamiento grupal de la música, más allá de que el grupo se llame coro o el grupo se llame grupo vocal, ¿sí? ¿Qué diferencia hay desde el punto de vista del número de integrantes entre un grupo vocal y un coro de cámara? Bueno, acá otra vez tenemos el problema de los límites difusos, ¿sí? Pero, como te digo, si tenemos 16, un grupo de 16 personas, pero hacemos que las partes solas las cante un solista y hacemos música por ahí a doble coro con 16 personas, dividimos en 8, qué sé yo, por ahí estamos hablando ya más de un grupo vocal que de un coro de cámara. ¿Sí? En cambio, si tenemos 16 personas y trabajamos a 4 voces y cantan todo el tiempo 4 por cuerda, ahí es más más un tipo de coro de cámara. ¿Sí? ¿Y cuál es la diferencia entre un coro de cámara y un coro polifónico desde el punto de vista de la cantidad de integrantes? Primero, me parece que tenemos que definir el término polifónico, porque el término polifónico es ya de por sí impreciso, porque polifonía quiere decir muchas voces. Polifonía, ¿sí? Entonces, coro polifónico es como redundante, porque un coro tiene muchas voces. Y un coro que canta al unísono se llama polifónico porque hay muchas personas cantando, cada uno con su voz, no sé. Es un término que es impreciso, pero desde el punto de vista del uso, ¿sí? Para mi criterio, un coro que tiene más de 50 integrantes puede llamarse coro polifónico y no coro de cámara, ¿sí? Pero un coro de menos de 50 integrantes ya puede llamarse coro de cámara en lugar de coro polifónico. Y siempre ahí hay un límite en el que uno no sabe si ponerle polifónico o de cámara. Pero el siguiente criterio de clasificación nos puede ayudar a discernir si un coro que tiene más o menos 50 integrantes es polifónico o de cámara. El segundo criterio para mí, o en todo caso el segundo criterio que yo uso de clasificación, tiene que ver con los espacios, con el tipo de salas a las que el coro está destinado a cantar, ¿sí? Por ejemplo, si yo tengo un coro de 60, de 70 integrantes u 80, es difícil encontrarle una sala a ese tipo de coros. Y para mí, esos coros grandes se llaman coros polifónicos. ¿Sí? Es un coro que puede cantar solo, pero también puede cantar con orquesta o con un grupo orquestal, ¿sí? Porque suena fuerte. ¿Mm? Sin amplificación, para que un coro pueda cantar con una orquesta sin amplificación, tiene que ser un coro realmente grande. Y esos son los coros polifónicos, ¿sí? Un coro de 50 integrantes o menos, si la sala ya es muy grande, no funciona tan bien. ¿Sí? Un coro de 30 integrantes en una sala enorme, y, bueno, ya tiene que cantar, tiene que tener voces realmente grandes para que se escuche bien, para que la música impacte en el público. ¿Mm? Y lo mismo si es una catedral, una iglesia enorme, un coro de menos de 50 integrantes. Tiene que cantar, ¿sí? Y ese es el origen, además, del concepto de música de cámara, coro de cámara, orquesta de cámara, ¿sí? Es un concepto que se opone, y viene del siglo XIX, que se opone a la música de teatro, ¿sí? En la música de teatro, para llenar el sonido en un teatro grande, hace falta una orquesta con muchos integrantes, coro con muchos integrantes, ¿sí? Lo mismo para hacer una ópera, por ejemplo. Pero entonces se creaban las agrupaciones de cámara, los coros de cámara y la música de cámara estaba compuesta para esos ensambles pequeños, ¿sí? Porque estaban hechos para ser cantados en cámaras, en salas pequeñas, en las recámaras de los palacios, no en los teatros grandes, ¿sí? Pero ojo, acá quiero hablar del tratamiento vocal de la música de cámara. El coro de cámara no es un coro que canta más pequeño, más piano y más suavecito que el coro polifónico, ¿sí? La esencia de la música de cámara es que se toca o se canta igual que la música de ópera, la música de concierto, de sala de conciertos, pero la música de teatro, pero en salas más pequeñas, ¿sí? Un violinista no toca diferente si toca en una orquesta sinfónica o en una filarmónica que si toca en un trío. Toca con el mismo sonido, pero toca en una sala más pequeña. El trío no toca en una sala enorme, ¿sí? Toca en una sala más pequeña, pero se toca con el mismo tipo de sonido. Y pasa lo mismo con los cantantes. No cantamos más suavecito porque estamos cantando en una sala de 6x10. Bien, continuemos. El mismo tema de los espacios corre para los grupos vocales. ¿Sí? Un grupo vocal cantando en una sala grande o en un teatro ya tiene problemas si no está amplificado. ¿Sí? En cambio, un grupo vocal puede cantar en un escenario de 3x2, algo que un coro de cámara no puede hacer. Un coro de cámara de 25 personas no entra en un escenario de 3x2. El grupo vocal sí. Ahí tenemos entonces otra manera de entender cuándo llamar a un grupo vocal y cuándo llamar a un grupo de personas coro de cámara. Además, el grupo vocal es precisamente puede, en estas épocas, no en el siglo XIX, pero en nuestro siglo ya sí, un grupo vocal puede cantar enchufado, puede cantar con micrófonos en cualquier tipo de sala, con una buena amplificación, puede cantar en un estadio un grupo de 4 personas. ¿Sí? A un coro de 20 personas es difícil ponerle micrófonos. Es difícil de amplificar. Se hace, ¿sí? Pero ya no es la función que tiene el grupo vocal, donde uno le pone un micrófono a cada persona y se escuchan 4 solistas cantando. ¿Sí? La función del coro es cantar, del coro de cámara, es cantar sin amplificación. Me parece a mí. Bien. Entonces, hemos hablado de estos 2 criterios, que me parece que son los más importantes, digamos. Hay un tercer criterio, que en realidad no es un criterio, sino que es un tema que está relacionado con estos 2, ¿sí? Con el tema de la cantidad de integrantes y de los espacios, que es el repertorio, ¿sí? ¿Con qué repertorio uno trabaja con un coro polifónico? ¿Con qué repertorio uno trabaja con un coro de cámara? ¿Y con qué repertorio uno trabaja con un grupo vocal? Pero ya, si me meto en este tema, se nos va a ir muy largo el episodio. Lo voy a dejar y voy a dedicarle directamente otro episodio, ¿sí? Así que ya está. Esto es todo lo que tenía para compartir con ustedes hoy. Muchas gracias por escuchar, por compartir este episodio si les gustó, por suscribirse a los cursos y arreglos del blog, por darle seguir a este podcast y por todos los comentarios que siempre me hacen llegar a gusespada.com/contacto. Un abrazo y nos vemos la próxima.